Seguimos con Daniel Superviel, María Simón, Conrado Hughes y como invitado Diego Sapo Sas. Qué fotos, ¿eh? Miren la portada del diario El País esta mañana. Las imágenes principales, los primeros planos en el centro de la portada, José Mujica y George Soros. Mujica y Soros reunidos por la marihuana es el título. Y la nota, bueno, se refiere a lo que ustedes ya conocen porque Gonzalo Sobral lo consignó desde ayer y hoy de mañana también en el contacto temprano. El multimillonario George Soros le dijo ayer al presidente Mujica que quiere venir a Uruguay a observar cómo funcionará el nuevo marco legal de la marihuana y consideró que el país es una especie de laboratorio en esta materia. Mujica y Soros se reunieron ayer en Nueva York, en las oficinas de Uruguay y Naciones Unidas, donde coincidieron en que la legalización del cannabis es una herramienta para combatir el narcotráfico. Soros, cuya organización Open Society Foundation ha financiado actividades de grupos pro legalización de la marihuana acá en Uruguay desde hace 2 años, Soros apuesta a un cambio conceptual en Estados Unidos y sigue con atención los procesos de los estados de Colorado y Washington, similares a los de Uruguay, según reveló el presidente Mujica tras el encuentro, el primero de los encuentros que tuvo ayer allí en Nueva York. ¿Cómo están viendo esta serie de audiencias? ¿Cómo están viendo esta en particular?
Y bueno, como una consecuencia lógica de el barco en que se embarcó Uruguay en relación a la marihuana, al cultivo de marihuana, a la distribución de marihuana, al Estado metido en la distribución de marihuana como alternativa a combatir el narcotráfico en América Latina en una guerra que ha fracasado rotundamente el plan de llevar el terreno de las drogas a un tema policial y no a un tema más de salud pública y de regulación del mercado. En ese sentido, todos sabemos quién es Soros, es un liberal a ultranza, ¿no? Y bueno, ve con bueno que hace tiempo está con este tema de tratar de cambiar el paradigma de lucha de combate a las drogas. Entonces, suena lógico que un presidente de un ignoto país del sur de América, que está improvisando un experimento y lo dice, se reúna con alguien que está fomentando esto, ¿no? Y después está todo el tema de Monsanto, por eso lo dejamos para la segunda vuelta.
Pero el tema de Monsanto, ¿no? O
sea, no está mal, es interesante.
Sí, porque realmente se ha dicho, no, Soros es uno de los principales accionistas de Monsanto y en realidad hay intereses ocultos detrás de su intención de apoyar a los proyectos de regulación acá en Uruguay. Las últimas informaciones son que en realidad Soros, si tiene alguna acción, es totalmente marginal y que no estaría actuando para que después se regule el mercado acá y que Uruguay incorpore las semillas Monsanto. En todo caso, también una vez que se regule el asunto, la gente podrá optar entre las semillas Monsanto o plantar en su casa la semilla que se le cante. Así que en ese sentido, me parece que el tema Monsanto me huele más a teoría conspirativa que a otra cosa. Pero
no convendría decir quién es Monsanto. Es un gran productor de semillas que además las patenta y que fabrica transgénicos. Yo no estoy en contra por principio de los transgénicos. O sea, claro, no digo transgénicos como una mala palabra. Pero que fabrica y que podría estar interesado en la legalización de la marihuana porque está fabricando unas marihuanas preciosas que crecen rapidísimo y seguramente te producirán alucinaciones del color que quieras.
Claro, exactamente.
Por encargo.
Dicho bien y pronto.
Es interesante imaginarse cómo va a ser la publicidad de las distintas variedades de marihuana.
Bueno, ya hace tiempo que la gente, los creativos publicitarios deben de haber hecho en estudios al interno de las agencias para promocionar marihuana.
Bueno, pero no, lo que sí vino a confirmarse es qué tipo de participación ha tenido Soros o su organización, la organización esta que él promueve, la Open Society, en Uruguay. Por ejemplo, hubo mucha pregunta sobre la campaña de televisión que hizo esa ONG Regulación Responsable, que estaba avalando el proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento sobre la marihuana. Bueno, esa campaña costó unos $100,000, un volumen significativo.
Cambio para Soros.
Bueno, la organización de Soros puso $60,000, de esos 100,000 puso 60,000, según dice hoy en el diario El País, Diego Peri, vocero de Regulación Responsable.
Es interesante porque a veces en el mundo de los trillonarios como Soros se dice, bueno, y está bien una organización Open Society Foundations está vinculada. Otra que está vinculada en la página de OpenSocietyFoundation.org dice que George Soros, estoy traduciendo, es el fundador y el presidente del directorio de Open Society Foundations, fundaciones para una sociedad abierta, una red de fundaciones, asociaciones y proyectos en más de 100 países. Su compromiso para la idea o con la idea de una sociedad abierta donde los derechos sean respetados, los gobiernos sean responsables de sus actos y nadie tenga el monopolio de la verdad. Eso hace que las Open Society Foundation no se parezcan a las fundaciones filantrópicas tradicionales a lo largo del tiempo. El señor Soros comenzó en 1979 dando becas a sudafricanos negros bajo el apartheid. En el 80 ayudó a minar el comunismo de Europa Oriental proveyendo máquinas Xerox para que pudieran copiarse textos en forma subrepticia, y apoyó los cambios culturales que han ocurrido en el este. Después de la caída del Muro de Berlín, creó la Universidad Centro Europea para promover el pensamiento crítico, y luego se extendió su... Sigue muy interesante la descripción. De modo que es fantástico el amigo que ha conseguido ayer el presidente Mujica.
Es un amigo tuyo.
Por supuesto, por supuesto.
Ya después de leer eso, amigo tuyo.
Yo en general no soy muy hincha de los millonarios, soy más hincha de los liberales que no son millonarios. Pero en todo caso, soy más admirador de otros que son más conocidos en el mundo académico y que inclusive algunos hasta mueren sin tener gran patrimonio. Pero no importa, Soros, que es un húngaro, ¿tá? Que es un húngaro inmigrante a los Estados Unidos, es la realización del sueño americano. Es decir, un tipo que salió de su Hungría natal, imaginen, tiene 83 años. Es decir, nació en 1930. Recuerden lo que era el panorama de Europa y lo que era Hungría entonces. Allí tuvimos inmigración al Uruguay. Bueno, él inmigró a los Estados Unidos, hizo un imperio enorme, pero luego... conquistado o atrapado por el fenómeno de la libertad que vivió en esa sociedad, decidió promover esto y lo hace muy bien. Y alguien se lo recomendó a Mujica y se ve que Mujica agarró viaje y se entendieron fenómenos los dos veteranos.
Una cosita, ¿no? Se agarró el término laboratorio, experimento, por parte de la oposición para hacer las críticas, ¿no? Correspondientes, Uruguay, es un laboratorio, ¿cómo no vamos a permitir eso? Etcétera, etcétera.
Mujica dijo experimento, perdón.
Mujica dijo experimento y también en su momento habló de laboratorio, creo, no sé. Bueno, eso ha sido utilizado por la oposición para pegarle. Y bueno, efectivamente es así, ¿no? Es un laboratorio. Pero lo traigo a colación esto porque hoy, en la Facultad de Ciencias Sociales, van a estar exponiendo 4 norteamericanos del estado de Colorado. Uno de ellos es un representante del Congreso, y otros que son los encargados de la enmienda 64, la que permitió que se regulara la marihuana en ese estado y que se está poniendo en práctica en este momento, ¿no? Están más o menos a la par que Uruguay. Colorado tiene 4 millones de habitantes también. Más que criticar, me parece que estaría bueno verlos ahí hoy de noche a la oposición, o a enviados de la oposición, o a enviados del gobierno, para que aprendan un poco de cómo se está implementando este asunto en los Estados Unidos, en Colorado, porque seguramente pasemos por los mismos problemas de acá a poco. Con la única excepción que en Colorado van a votar en noviembre a ver qué impuestos le ponen, ¿no? O sea, todavía no está resuelto hasta que se establezca el tipo de impuesto.
¿Qué faltó?
Yo quería decir algo, alguna cosilla. Había mucho para decir, pero evidentemente voy a empezar por las drogas, aunque no es de lo único que hablaron Mujica y Soros, pero es como que lo que tiene más taquilla. El mal uso de las drogas, porque no son las drogas en sí, el mal uso de las drogas es un problema grande en el mundo en este momento. Empezó siendo grave en Occidente, porque en Oriente se usaban drogas desde hace milenios sin que se incurriera necesariamente en un mal uso, y una cuestión cultural. Y en, bueno, la coca también se usaba.
María, no fue. La China de 1860 no era más precisamente el paraíso terrenal.
Claro.
Las imágenes novelescas, pero ciertas, de Shanghai, te cuentan relatos que paran los
justamente,
pelos de punta.
Justamente, es un lindo ejemplo porque los ingleses llevaron el opio a la China para mantenerla bajo su control. Fue una política colonial muy astuta. Llevaron el opio de otros lugares para someter a una sociedad mucho más grande. Porque el opio de los pueblos, yo lo dije otra vez, también es el opio en sí. Es decir, también sirve, la metáfora famosa del opio de los pueblos, a veces no precisa ir a la metáfora, también sirve para adormecer ciertas reclamaciones sociales, y los ingleses supieron meter el opio en China y pasó todo lo que pasó. Me refería a usos mucho más milenarios como la coca entre los indios del altiplano, por ejemplo. Yo apoyo la regulación responsable y la no prohibición, es decir, no ir por el lado de la prohibición sino de la regulación responsable, pero hay que ver cómo se implementa todo esto y no me hago excesivísimas ilusiones. Me parece que la legalización o la legalización regulada de la marihuana lo que logrará es disminuir el consumo ilegal de marihuana. Y dije disminuir, no suprimir. Y dije de marihuana porque no creo que el que está en otra cosa se pase la marihuana porque es más legal. Los menores, los que no quieran ser registrados, etcétera, seguirán comprando en el mercado negro, con lo cual solo es disminuir. Otras cuestiones, no voy a insistir con las posibilidades de Monsanto. Otras cuestiones de las que se hablaron y las propias declaraciones de la Fundación Soros son bárbaras, pero es lo que decía aquel político americano, dicen que están a favor del bien y en contra del mal. No es demasiado definitorio para un grupo. Y lo que acordaron Mujica y Soros, o lo que hablaron más bien, es que ambos están a favor del bien y en contra del mal. Ambos dicen la educación antes que todo. Sí, ¿quién no dice eso?
No, depende como de Hades Montevideo, no.
No me no, sacas con otra cosa, bueno, porque no te la voy a seguir.
Bueno, pero dejemos que termine María.
Y lo de usar el Uruguay como laboratorio, a mí me parece bien. No es una cuestión a denostar en absoluto. Lo que pasa es que en un laboratorio, también adentro de un laboratorio, hay que ser responsable y antes de hacer una experiencia hay que tener una conjetura de qué es lo que va a pasar y para qué se hace la experiencia. Si no, uno está haciendo, no está usando la cosa como un laboratorio, sino que está haciendo locura, simplemente, de las que no va a sacar ninguna conclusión científica.
Ahí es donde capaz que hay más dudas y es bueno que se atienda las experiencias, por ejemplo, de...
Claro. ¿No? Otras cosas también, en materia educativa, de Plaza Ibal, de conectividad, yo qué sé. El Uruguay es un estupendo laboratorio porque es chico, porque tiene una geografía sencilla, porque tiene una población relativamente educada. Entonces, yo creo que es una de las cosas para lo que podemos ofrecernos en el mundo,
bueno,
para hacer el laboratorio controladamente, conscientemente, y sabiendo
no
qué es lo que estamos haciendo.
Hay oyentes que no comparten. Bueno, Ignacio, por ejemplo, dice, se supone que tenemos que estar orgullosos de ser un laboratorio. ¿La rata de laboratorio debe sentirse orgullosa o más bien temerosa de ser sujeto de experimentos?
Depende de quién conduzca el experimento, ¿no? ¿Eh? El problema de la metáfora, depende de quién conduzca el experimento.
Bueno, a las ratas de laboratorio en general les va mal.
Bueno, por eso no dije ser rata de laboratorio, sino ser científicos de laboratorio.
Por eso, pero los beneficiarios de los experimentos sobre las ratas somos otros seres humanos, animales o aún vegetales.
¿Y qué son las ratas en este juego?
Y por eso, por eso digo, anotaba que el problema de las metáforas es que no siempre
son
fáciles de homogeneizar.
Cuando yo me jubile voy a escribir un ensayo sobre la metáfora en el lenguaje de los uruguayos. Porque además una vez que se agarra, se insiste con esa metáfora y sustituye al pensamiento, es una cosa perversa.
Para terminar, veo entre los mensajes de los oyentes uno que dice, no puedo creer que estén hablando así del agiotista más grande del mundo, a propósito de Soros, a propósito de George Soros.
Eso pertenece también a otra metáfora que es la de los empresarios malos, ¿no? Que en el Uruguay
agiotista,
tiene
yo creo
un
que
gran
viene de algún dialecto italiano, es una palabra lunfarda que quiere decir así como extorsionador, como especulador, además.
Lo podemos buscar.
Especulador, usurero.
Es un especulador, ¿qué es lo que es?
Usurero. Una de las tantas acepciones, ¿no?
Bueno, puede ser.
Si no, persona que se emplea en el agiotaje. Anda a buscar agiotaje ahora.
Es del lugar.
Yo lo veo a Soros en la chacra de Mujica en un año, ¿eh?
Sí, con la perra Manuela ladrando. Sí.
En la falda.
Pero también hay otro aspecto que acá estamos llevando el tema.
Otros mediáticos, ¿eh?
No, pero a ver, es un hecho que George Soros ha tenido algunas actuaciones en los mercados financieros internacionales muy polémicas, ¿no?
Sí, volteó un banco entero.
Al menos discutibles.
Perdón, provocó una devaluación de la libra, nada menos, ¿no? Y en esa devaluación embolsó $1,000 millones. En su momento recuerdo que procuró incidir en la campaña electoral de Brasil, cuando Lula estaba a punto de obtener su triunfo, ¿recuerdan?
Sí.
O sea, ¿cómo ves a esa parte de Soros.
Por eso, digamos, yo, si bien soy muy poco partidario de las regulaciones, me parece que algunos topes del poder, por eso, por ejemplo, todo el sistema de accionistas en las compañías internacionales norteamericanas obliga en lo que se llama las obligaciones del disclosure, la obligación de explicar las cosas, que cuando en una sociedad anónima alguien tiene más del 5% de la tenencia accionaria, eso tiene que estar en el balance y debe ser conocido por todos los accionistas. ¿Por qué? Porque si alguien tiene más del 5%, tiene, ni te digo, en el Uruguay tendrían que estar todas con aclaraciones, porque no hay sociedades anónimas verdaderas del sistema capitalista, porque en Uruguay el sistema no es capitalista en este sentido, en el parte del capital accionario de las compañías. Pero, digamos, el exceso de poder, por eso dije que no soy gran admirador de los liberales muy ricos.
Y bueno, siguiendo las metáforas de Mujica, abrazarse con sapos y culebras, y bueno, con una anaconda. Claro.
Gusta, buena metáfora.
Una más, ¿no?
Que no lo abrace muy fuerte, ¿no?
Y imposible imaginar una campaña como la que hizo Regulación Responsable sin el apoyo de la Open Society Foundation. O sea, originalmente este tipo de ONGs era muy precarias en su manejo de los medios, o sea, no de cómo se manejaban, sino el acceso a los medios, los fondos para hacer campañas, y el cambio que dio a partir del ingreso de la Open Society Foundation es impresionante, impresionante.
Yo simplemente porque consulté a la Real Academia, yo no sé cuál es el diccionario que consultaste tú, Emiliano, pero la Real Academia, en la excepción 1, dice que es el beneficio que se obtiene del cambio de la moneda o de descontar letras y pagarés, es decir, una operación que uno obtiene por descontar valores.
Segunda excepción, especulación con fondos públicos.
No, dice, pero sobre el alza y la baja con fondos públicos, dice la Real Academia. Eso es, por definición, el rol fundamental del especulador, que es un gran actor del mercado. Y lo otro sí es el agiotaje, que es la especulación abusiva. Recuerdo que esto me retrotrae al año 1968, donde el señor Pacheco, no me va a salir la imitación, hablaba mucho de que iba a combatir el agio y la especulación.